todos y cada uno de ustedes, Dios los bendiga. Qué bueno saludarles, poderles, hermano, dirigirme a usted con respecto a la palabra. Entramos a Hechos capítulo 18. Amén. Abra su Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 18. Esta es la serie, el libro de los Hechos. Bueno, entonces ya vimos en el capítulo 17 que el apóstol Pablo estaba en Atenas y luego por motivos de persecución y una gran cantidad de cosas que se dieron en el capítulo 17, él salió de Atenas y puso sus ojos, oigan esto, en Corinto. Amén. Porque Dios lo deseaba así. Vamos al 18:1, dice así: después de estas cosas, o sea, las anteriores del capítulo 17, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, dice la palabra del Señor. Bueno, vamos a ver en este momento cómo era la ciudad de Corinto antes de que el apóstol Pablo llegase, antes que la palabra de Dios entrase, antes que el evangelio de Jesucristo sea predicado. Corinto era un centro comercial. O sea, ahí había mucho dinero. El apóstol Pablo lo vio como un centro misionero, ¿verdad? Corinto estaba dedicada, oigan, a alabar a un César. El nombre completo de Corintio era Colonia Corintia, una alabanza a Julio César. Ese era el nombre completo de la ciudad de Corinto, Colonia Corintia, una alabanza a Julio César. Bueno, toda la ciudad, oigan esto es muy importante porque nosotros necesitamos conocer el trasfondo de las personas a quien nosotros vamos a alcanzar. En este caso, la ciudad de Corinto adoraba a una diosa llamada Afrodita. Esta diosa es la diosa del amor, Eros. O sea, no es un amor limpio, no, es la diosa del amor Eros, de la diosa de la sexualidad, pero con una impureza muy asquerosa y sucia. La ciudad de Corintios vivía en una combinación, oigan la combinación, prosperidad e inmoralidad. O sea, todos los que llevaban a Corintio, oigan, eran prósperos, pero a la vez todos eran inmorales. Entonces, podemos ver que el amor al dinero, según la palabra del Señor, había hecho de Corinto la raíz de todos sus males. Entonces, en todo el Mediterráneo, oigan, esto es bien importante, en todo el Mediterráneo, Corinto era un centro de prostitución. Había una expresión muy conocida en aquel tiempo que decía así: corintizarse. Esta expresión era para los ciudadanos, o sea, todos los ciudadanos que estaban prósperos, por lo regular se inmoralizaban. Entonces, la combinación prosperidad e inmoralidad le decían a ese ciudadano: usted ya se corinterizó. Amén. Corinterizarse. Entonces, eso en el bajo mundo o en palabras bien bajas quería decir corintizarse, quería decir vivir en inmoralidad. Así era conocido la ciudad de Corinto. Era una subvivencia, o sea, toda la vivencia de la ciudad era de inmoralidad continua. Pero damos gracias a Dios que el apóstol Pablo, después de Atenas, se va para esa ciudad porque Dios tenía planes, oigan, con la vil Corinto. Ustedes pueden verlo esto en el libro de Primera de Corintios. Estamos, y oiga, porque aquí de aquí salieron las cartas, de esta ciudad, o sea, de estas, del apóstol Pablo escribió a los corintios por causa de esta ciudad. Entonces, ahí en Primera de Corintios capítulo 1, y entonces los versículos 27, mire lo que dice. Dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios. O sea, había una tremenda necedad espiritual en la ciudad de Corintios para avergonzar a los sabios. ¿Cuál era el propósito en Dios buscar a esta ciudad? Era avergonzar a los sabios. Y dice, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. O sea, todos sus habitantes, oigan, eran débiles a la inmoralidad. Pero Dios, en su misericordia, en su bondad, escogió a estos hombres. Amén. Para que se fuesen fuertes en el Señor. Y miren el 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Entonces, oigan, el trasfondo de Corintios era este. Era una ciudad muy próspera, pero miren, era una ciudad muy vil. Aparte, era una ciudad menospreciada. Ahora, para el inmoral no. Para el inmoral, Corintios era como vivir en Nueva York, en ciertos lugares. Eso era para ciertas personas, ¿verdad? Pero damos gracias a Dios, que Dios siempre tiene planes. No importa cuál sea el trasfondo de la persona, Dios tiene poder para cambiarlos. Amén. Volvamos entonces a Hechos capítulo 18, amén, y el versículo 2, dice ahí, y halló, o sea, el apóstol Pablo, a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado a que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Bueno, aquí el apóstol Pablo en la ciudad de Corinto se encontró, oigan, con Aquila y Priscila. Esto no es coincidencia, no. En los planes de nuestro Dios estaba que estas tres personas, Pablo, Aquila y Priscila, oiga, estuviesen en los planes de Dios para formar la iglesia de Corintios en ese lugar, ¿verdad? Entonces, la ciudad de Corintios era una ciudad muy riesgosa, era una ciudad tremendamente muy, muy peligrosa. Entonces Dios envía a esta pareja con el propósito, oiga, de ayudar al apóstol Pablo. Amén. Entonces, si usted quiere verlo en el libro de Hechos, Romanos capítulo 16, vamos todos, Romanos capítulo 16, su versículo 3 y 4. Aquí habla lo que hizo esta pareja Aquila y Priscila. Oiga, Romanos capítulo 16, versículo 3 y 4. Ya después de que habían fundado la ciudad, la iglesia de Corintios, el apóstol Pablo se toma la pluma y escribe, oigan, a quienes, en el versículo 3, saludad a Priscila y Aquila, oigan, mis colaboradores en Cristo Jesús. Este es muy importante, hermano. Miren, necesitamos que Dios siempre envíe colaboradores, ¿verdad? Mire lo que dice en el versículo 4, que expusieron sus vidas por mí. Qué precioso, hermano. Que Dios levante alrededor de los ministros que están en Providence, amén, colaboradores que expongan la vida por ellos. Amén. Que Dios levante alrededor de las parejas que están ahí ministrando la palabra del Señor. Que Dios levante colaboradores que exponga la vida por ellos. A los cuales no solo yo doy gracias, sino que también todas las iglesias de los gentiles. Oiga, esto es muy importante. O sea, el apóstol Pablo se encuentra con Aquila y Priscila. Y oigan bien, la mayoría de las iglesias gentiles que el apóstol Pablo fundó, lo acompañó Priscila y Aquila, por lo cual aquí el apóstol Pablo le está agradeciendo, y las iglesias gentiles estaban muy contentas con el ministerio de Priscila y Aquila. Bueno, entonces volvamos a, para que usted vea ahí en Hechos 18 de nuevo. ¿Ven? ¿Estamos? Amén, por favor, váyase a Hechos 18, de nuevo por ahí. Y luego entonces vemos ahí en el versículo 3, mire lo que dice. Y como eran del mismo oficio, oiga, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. O sea, aquí está hablando de que los tres, Priscila, Aquila y el apóstol Pablo, tenían el mismo oficio. Y entonces dice que trabajaban juntos. Oiga, ahora, oigan, aquí hay algo muy importante. Miren pues, la palabra colaborador, la que encontramos en Romanos capítulo 16, habla de que Priscila y Aquila iban a ayudar al apóstol Pablo en comunicar el evangelio, pero también lo sostenían económicamente, pero también lo sostenían espiritualmente. La palabra colaborador de Romanos 16:3 es del griego sunerjos. Oigan esta palabra, del griego sunerjos, que significa ayuda. O sea, Priscila y Aquila no fueron a sentarse cuando fueron llamados juntamente con el apóstol Pablo para fundar la iglesia de Corintio. Ellos fueron ayuda completa al apóstol Pablo. También la palabra colaborador significa un cooperador. También significa un colaborador completo. Así que entonces, Priscila y Aquila colaboraban, cooperaban con el apóstol Pablo, con predicar el evangelio, sostenerlo espiritualmente y, oiga, y sostenerlo económicamente. Así que con estos tres hombres, con estos dos hombres y una mujer, se fundó la iglesia de Corintios. ¿Verdad? Bueno, ahora pasamos al versículo 4. En el versículo 4 encontramos y dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Oigan esto, pues. Hagámonos una pregunta, aunque ya está contestada aquí, pero nos interesa a todos saber el verdadero significado de estas palabras. ¿Cuál fue entonces la estrategia que el apóstol Pablo utilizó para fundar la iglesia de Corintios? Digan todos, la discusión. No los oí, digan todos, la discusión. Yo quiero decirles, óiganme, miren, por favor, ese es el método que debemos de utilizar. La discusión. Pero no es de discutir para pelear. Miren esto, hermano. La palabra discutir ahí es del griego dialejonai, que habla de dialogar. Da a entender de dialogar. Cuando habla de discusión, el apóstol Pablo no es que estaba peleando. Él estaba, mire, dialogando. ¿Qué estaba haciendo el apóstol Pablo? Ahora, oigan, ahora, ¿qué significa esa discusión? Es preguntar o presentar a Cristo con las escrituras, utilizando preguntas y dando respuestas hasta llegar a que los oyentes le resplandezca la luz del Evangelio. Por favor, hermanos, miren, si ustedes desean utilizar este método, yo utilizo este método. Pero miren, vuelvo a repetir, no es para discutir como nosotros comúnmente lo tomamos dentro del español, no, sino es presentar a Cristo con las escrituras, utilizando preguntas y dando respuestas a la vez, hasta llegar a que los oyentes le resplandezca la luz del Evangelio. Oiga, si deseamos utilizar este método, tenemos que tener en cuenta tres cosas muy importantes. Primero, oiga, si ustedes quieren discutir, o sea, dialogar con la gente para que les resplandezca la luz del Evangelio, lo primero que tienen que hacer es, miren, tener las escrituras a mano. Por favor, hermano, yo les pido a ustedes que cuando ustedes quieran hablarle de alguna persona de Cristo, lleven escrituras, hermano. Por favor, para que la persona se convenza, no solo por lo que usted está diciendo, sino porque lo está viendo en las mismas escrituras. ¿Amén? Bueno, lo segundo es muy importante, hermanos. Si usted, vuelvo a repetir, si usted utiliza este método que el apóstol Pablo siempre utilizó, tiene que saber dónde están los pasajes. ¿Amén? Esto es muy importante, hermano. Usted tiene que estar leyendo la palabra, investigando la palabra, escudriñando la palabra. ¿Y dónde están esos pasajes? ¿Dónde están esos? Porque mire, con escritura en mano, ¿quién a usted le va a poder resistir la verdad? ¿Amén? ¿Estamos? Y aún, óigame, aunque usted, y eso, téngalo presente, aunque usted tenga las escrituras a mano, va a haber contradicción por parte de algunos. ¿Amén? Bueno, ahora, lo tercero, amén. Lo primero, entonces, usted tiene que tener Biblia a mano. Lo segundo, usted tiene que saber dónde están los pasajes. Y tercero, usted tiene que saber el mensaje. ¿Cuál es el mensaje, hermano? Y tiene que esgrimirlo en las escrituras. Oigan bien, hermano, el mensaje que vamos a discutir es nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el mensaje. Jesucristo son las buenas noticias de Dios. Jesucristo es el Evangelio. Jesucristo son las buenas nuevas de Dios. Pero el apóstol Pablo, en el versículo 4 de Hechos 18, dice que discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía. Pongan atención a esta palabra porque es sumamente importante, hermanos. Esa palabra persuadir, se dice que el Espíritu Santo es, Él es quien persuade a los hombres para que conozcan la verdad. O sea, que es el Espíritu Santo el que convence a los hombres de pecado. Ahora, pero ¿por qué el apóstol Pablo utilizaba también, oiga, la persuasión para convencer de verdad? Ahora, oiga, hermano, cuando habla de persuadir de pecado, lo hace el Espíritu Santo. Pero cuando habla de persuadir de la verdad, usted lo hace. Ah, pero con la ayuda del Espíritu Santo y con la ayuda de las Escrituras. Porque eso es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo aquí, Eva. Esa palabra persuadir, los que están apuntando ahí, del griego peidazo, que significa, oiga, convencer mediante un argumento verdadero. Hoy otra vez, repito, es convencer mediante un argumento verdadero. ¿Cuál es el argumento verdadero? Las Sagradas Escrituras, con el propósito de reconciliar al hombre con Dios. Hermanos, el argumento verdadero son las Sagradas Escrituras. ¿Estamos? O sea, necesitamos usar la autoridad de la palabra para que el hombre obedezca a Dios. Si ustedes vayan conmigo al libro de los Hechos, ahí estamos en el capítulo 26. Y veamos del 24 al 28 cómo el apóstol Pablo utilizó, oiga, las Sagradas Escrituras. Eso es bien importante, porque miren, oiga, el apóstol Pablo siempre cargaba, oiga, las Sagradas Escrituras. En este caso no era la Biblia completa como nosotros la tenemos, sino eran los rollos, sino era el Antiguo Testamento. O sea, ¿cómo, si les hago una pregunta a usted, cómo evangelizó el apóstol Pablo? Míreme, con el Antiguo Testamento. Bueno, mire lo que dice Hechos 26, 24. Diciendo él estas cosas en defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te volvieron loco. Mas él dijo: no estoy loco, es excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Oigan, hermano, miren, esto es muy importante, muy importante. Aquí él está persuadiendo, por favor, pues el rey sabe estas cosas, delante de que también habló todo con confianza. Si algo es muy importante, hermano, es que usted tenga confianza que la Biblia le está diciendo la verdad a usted y al que le está oyendo. Porque no pienso que ignoras nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Y le dice en el versículo 27, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y mire lo que le dice el apóstol Pablo. Yo sé que crees, le dijo. Lo estaba persuadiendo ahí. Oiga, a los profetas. Ahí se recuerda que, mire, aquí está utilizando los profetas para evangelizar. Y miren el versículo 28, ¿qué pasó? Entonces Agripa el rey dijo a Pablo: por poco, ¿qué le dijo? Díganlo. ¿Me persuades a ser cristiano? Entonces, oigan esta, la palabra persuadir es convencer mediante un argumento verdadero, que son las escrituras, con el propósito de reconciliar al hombre con Dios, ¿verdad? Bueno, entonces volvamos a Hechos 18 y dice que discutí en la sinagoga. Fíjense que la palabra sinagoga en el idioma de los, ¿cómo se llama? De los judíos, le decía la casa del aprendizaje, hermanos. Amén. Bueno, entonces, ahora hagámonos una pregunta muy, oigan esto, hermano. Yo quiero, por favor, Héctor, cualquiera que me pueda decir si yo estoy equivocado, con todo gusto me lo pueden decir, hermanos. Pablo siempre fue llamado el apóstol de los gentiles. Es cierto. Pero oiga, hermano, oiga, él no fue llamado solamente para predicarle a los gentiles. Amén. Veámoslo, por favor, veámoslo. Vamos al libro de los Hechos en el capítulo 9. Amén. Hechos capítulo 9, ahí está su conversión. Y en el versículo 15, ya cuando el apóstol, cuando Ananías llega a ¿cómo se llama? Es enviado por nuestro Señor Jesucristo. Y en Hechos capítulo 9 y el versículo 15, Jesucristo le dice, y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre, oiga, en presencia de los gentiles, es cierto, pero mire, y de reyes, pero mire lo que añade, y de los hijos de Israel. O sea, el apóstol Pablo fue comisionado tanto como para ser enviado a los gentiles como también a los judíos. ¿Amén? ¿Estamos? Como también volvamos a Hechos 18, ¿verdad? Entonces, ahí lo va a encontrar que eso Pablo siempre hace. Vea, mire lo que dice en el versículo de 4, y discutía en la sinagoga con todos los, dice todos los días de reposo. Y persuadía, oiga, él estaba haciendo su trabajo a judíos y a gentiles. En el caso se llama griegos, ¿verdad? Que son gentiles. Así que en realidad él es cierto, es llamado el apóstol de los gentiles, pero tampoco, pero no solo para los gentiles él trabajó, sino trabajó también para los judíos. Bueno, entonces llegamos al versículo 5 del libro de los Hechos, 18. Mire lo que, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Bueno, aquí pasó algo muy hermoso, hermano, y es que llegaron más refuerzos de parte de Dios. En este caso, Dios envía a Silas y a Timoteo para reforzar el trabajo de los tres que estaban ahí en Corinto, hermano. Para ese momento, oigan, aunque Pablo estaba trabajando, miren por favor, quiero que lo noten bien, aunque Pablo estaba trabajando con sus manos, miren, sus necesidades económicas no estaban siendo suplidas completamente. ¿Oyeron esto? Aunque ahí habla de que el apóstol trabajaba, pero yo quiero decirle, hermanos, que lo que él hacía con su trabajo no cubría las necesidades que él tenía. Entonces, en el amor de Dios, Dios envía a Silas y a Timoteo. ¿Cómo los envía? Veamos en Corintios capítulo 11, segunda de Corintios capítulo 11, ¿por qué llegó Silas y Timoteo a donde estaba trabajando el apóstol Pablo? Vaya conmigo, segunda de Corintios, capítulo 11. Tienen, por favor, los espero, segunda de Corintios 11 y el versículo 9. Segunda de Corintios 9, 11. Oh, perdón, 11, 9, al revés. Segunda de Corintios 11, 9. Dice así: cuando estaba entre vosotros, cuando él estaba fundando la iglesia de Corintios, mire, segunda de Corintios capítulo 11, versículo 9. Perdón, hermanos, si estamos repitiendo aquí. ¿Sí? Bueno, dice, y cuando estaba entre vosotros, tuve necesidad. ¿Qué estaba haciendo con Priscila y Aquila? Trabajando. Mas, sin embargo, oiga, él estaba teniendo necesidades. Dice, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. ¿Quiénes fueron los que llegaron de Macedonia? Silas y Timoteo. Y en todo me guardé y guardaré deseos gravosos. Entonces, viene, aquí está, nos está hablando de que fue, ¿para qué llegó Silas y Timoteo? Oiga, Silas y Timoteo le llevaron una ofrenda de los hermanos de Macedonia a Pablo cuando estaba abriendo la iglesia de Corintios. ¿Cuál fue el propósito, hermanos? Porque miren, hermanos, el apóstol Pablo, hermano, estaba predicando el evangelio, hermano, ¿verdad? Entonces, óigame, el evangelio, hermano, realmente se necesita mucho esfuerzo para ser hoy plantado. Y el Señor siempre suplió las necesidades del apóstol Pablo, hermanos. Amén. Bueno, otro pasaje para decirlo, Filipenses capítulo 4. Todos conmigo a Filipenses en el capítulo 4. Porque oigan, hermanos, lo que pasó ahí. Amén. Filipenses capítulo 4 y versículo 15 y 16. Oh, sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, oiga esto, hermano, cuando él estaba en Corintios, él fundó la iglesia de Corintios, la iglesia de los Gálatas, la iglesia de Éfeso, la iglesia de los filipenses, la de los colosenses, mire el 15. Oh, sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación, o sea, cuando yo estaba fundando la iglesia, dice, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. El apóstol Pablo agradece las ofrendas que enviaban de Macedonia y que enviaban también de ahí de la iglesia de los filipenses. Dice, pues aún en Tesalónica, oiga, cuando fundó la iglesia de Tesalónica, me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta. Oigan, hermano, el apóstol Pablo dejó sentado que él no buscaba el dinero, sino las almas que se iban a salvar. Amén. Exactamente, claro. Él necesitaba para sus necesidades, pero esa no era su prioridad, sino las almas, ¿verdad? Y los hermanos de los filipenses, los de Tesalónica, los de Macedonia, siempre enviaban al apóstol Pablo para sus necesidades. Bueno, ya suplidas sus necesidades básicas, ¿qué hizo el apóstol Pablo en el libro de Hechos 18? Por favor, volvamos a Hechos 18. Vamos a ver, ¿qué pasó cuando el apóstol Pablo ya tenía sus necesidades suplidas? Ya tenía, miren el versículo 5, cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia y le entregaron las ofrendas, mire lo que hizo el apóstol Pablo. Pablo estaba, o sea, se entregó por entero a la predicación de la palabra. Oigan esto, a mí me llenó de mucha bendición estudiar la palabra, se entregó. Yo espero en el Señor que la mayoría de los que están ahí en este momento sentados, oyendo este mensaje, también puedan tener la misma actitud que el apóstol Pablo. Hermano, les exhorto en el nombre de Cristo Jesús a que ustedes también se entreguen al Señor a la predicación de la palabra. Esa palabra entregar tiene, oiga, 5 significados que los vamos a ver en esta preciosa tarde. Y el primero es, oigan, el primero, esa palabra entregado del griego sunejo, que significa sostenerse junto a la palabra. Qué maravilloso, hermano. ¿Qué hizo entonces el apóstol Pablo? Mire, se sostenía con la palabra. que Dios nos use así. Hermano, que los últimos tiempos que nos ha tocado vivir, todos ustedes y nosotros aquí, nos sostengamos. ¿Cómo? ¿Con qué? Con la palabra, hermanos. Amén. Con la palabra, hermano. Que la palabra, que tú te entregues completamente a la palabra. Amén. Así que, oigan, hermanos, juntémonos a la palabra. Amén. El segundo significado de entregado es que el apóstol Pablo se comprometió con la verdad. Oh Dios, que esta actitud sea en cada uno de nosotros. Hermanos, todos los que están ahí, que estén verdaderamente comprometidos con la verdad. Que no haya ninguno de ustedes que esté comprometido con la mentira, con la hipocresía, hermanos. Que Dios nos libre, hermano. Comprometámonos con la verdad. Entonces, Corintios era una ciudad del pecado y la palabra de Dios debía de cumplirse, hermanos. ¿Cómo se tiene que cumplir la palabra en alguien que está completamente, oigan, dedicado al pecado? Porque hay personas, hay iglesias, hay ciudades, hay naciones que están entregados completamente a la palabra. ¿Qué tenemos que hacer cuando veamos a una persona, a una familia, a una ciudad entregada, miren, al pecado? Hagamos lo que Romanos 5:8 nos pide. Amén. Vaya conmigo a Romanos 5:8. Mire lo que dice. Amén. Romanos 5:8 dice. ¿Tiene ahí? Amén, aquí estamos. 5:20. Romanos 5:20. ¿Estamos? ¿Lo tiene? Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Oiga, aquí está hablando el pecado abundase. Más cuando el pecado abundó, Romanos 5:20. Mire, sobreabundó la gracia. Este es maravilloso, hermano. Oiga, ¿se recuerda cómo era la iglesia, cómo era la ciudad de Corintios? Miren, hermanos, ahí abundaba el pecado. Pero miren, sobreabundó el amor de Dios. Sobreabundó la gracia de Cristo. Sobreabundó la presencia del Señor. Esa palabra abundó el pecado. Dice que el pecado se hizo más que el pecado. Superabundó el pecado en Corintio. Pero cuando habla de sobreabundó la gracia, utiliza una palabra del griego que significa superfeisebo, que significa más que abundó. Oigan, hermanos, cuando encontremos a una persona, a una familia, a una iglesia donde el pecado abunde, oremos para que la gracia sobreabunde. Dice que cuando habla de sobreabundó, habla de que el amor de Jesucristo abundó más que el pecado. Bueno, volvamos a Romanos capítulo 18 y vamos a encontrar otros significados de la palabra que el apóstol Pablo hizo en el 5, ¿verdad? En Hechos 18:5 dice que estaba entregado. Vamos al tercer significado de la palabra entregado. Amén. Para todos los que están anotando, aquí estamos despacito. Bueno, ¿qué significa cuando dice estaba entregado por entero a la predicación de la palabra? ¿Qué significa eso, hermano? Mire, ahí significa esta palabra, siempre del griego sunejo, que significa el apóstol Pablo. Oigan, mire, juntó las orejas para oír la voz del Espíritu Santo en las Escrituras. Esta expresión llenó Y espero en Dios que retumbe en mi vida siempre y en la vida de cada uno de ustedes, hermanos. Amén. Hermanos, que nuestras orejas se junten a la voz del Espíritu Santo en las Escrituras. Que cada uno de nosotros, hermanos, oigamos al Espíritu Santo hablar a través de las Escrituras. Y eso fue lo que el apóstol Pablo hizo. Si lo hacemos, cualquier argumento existente se va a caer, se va a desposolar. Aunque, oiga hermano, aunque en ese momento nosotros no veamos que algo está sucediendo con esos cimientos de ministros falsos, de iglesias falsas, hermanos, Dios está haciendo algo, hermanos. La palabra de Dios jamás volverá vacía. Amén. Le ruego en el nombre de Cristo Jesús que todos juntemos las orejas para oír la voz del Espíritu Santo, lo que Él está diciendo en las Sagradas Escrituras. Amén. Bueno, el cuarto significado de la palabra sunejos es, oiga, y que Dios levante muchos sunejos hoy en medio de nosotros. Amén, hermanos, sunejos. Amén. ¿Qué significa eso? Esto está hablando, oiga, mire, la palabra sunejos también habla de que el apóstol Pablo estaba amarrado, grilletado, encadenado a la palabra. Amén. Qué maravilloso, hermano. O sea, Pablo, el apóstol Pablo, era un prisionero de la verdad. Era un esclavo de las Escrituras. Que el Espíritu Santo hoy, en esta preciosa noche, salga de ese lugar, siendo un prisionero de las Escrituras, siendo un prisionero de la verdad. Amén. ¿Cuánto levanta sus manos y reciben esa palabra en el nombre de Jesús? Amén. Así sea en tu vida, hermano. Amén. Que seas un prisionero de la verdad. Amén. Y el quinto significado de la palabra sunejos es que el apóstol Pablo era un custodio, un centinela, un atalaya de la verdad, un atalaya de Cristo. Amén. Hermanos, que Dios nos levante como atalayas de Cristo. Que Dios nos levante como centinelas. Mire, aquellos que estamos velando para que la verdad de Cristo corra. Aquellos que estamos custodiando la verdad. Hermanos, Dios nos rescató de nuestra vana manera de vivir para custodiar la verdad. Que Dios te levante en este momento como un verdadero en Cristo Jesús. Amén. Entonces, sigue ahí en el versículo 5 de Hechos 18. Dice, entregado por entero a la predicación de la palabra. O sea, el apóstol Pablo estaba completito en cuerpo, alma y espíritu, entregado a la verdad, a la predicación. Oiga, hermano, ¿qué estaba predicando? Oiga, a Jesucristo. Amén. Él estaba predicando a Jesucristo. Estaba pregonando a Jesucristo. ¿Por qué lo dice, hermano? Dice, testificando a los judíos. Oiga, aquí está el mensaje que debemos de predicar. Que Jesús era el Cristo. Hermanos, este es el mensaje que la gente tiene que oír. Amén. Que Cristo murió. Que Cristo fue sepultado. Que Cristo resucitó. Y que Jesucristo es el Cristo de la gloria. Amén. Necesitamos en el nombre de Cristo Jesús, amén, que esto en cada uno de nosotros se cumpla para la gloria de su nombre. Amén. Entonces, el testimonio en tu vida, oiga, debe de estar compuesto o debe de decir que Jesucristo es el Cristo. Amén. ¿Cuál fue el resultado de la predicación del apóstol Pablo? Veamos en el versículo 6. Amén. Oigan esto. Pero poniéndose y blasfemando estos. Ahora, ¿quiénes estos? Quiero decirle, hermanos, que en esta oportunidad no fueron los gentiles los que se opusieron y los que blasfemaron. lamentablemente fueron los judíos. ¿Ven? Oiga esto, lamentablemente fueron los judíos, hermano. Bueno, pero oigan esto, hermano. Aquí hay algo, hermano, que el apóstol Pablo hizo. Amén. Ahí se recuerdan que él todavía estaba, manejando, por decir así, las sagradas escrituras, pero con el Antiguo Testamento. Ahí se recuerdan que a esto, en este momento todavía el Nuevo Testamento todavía no estaba hecho. Entonces el apóstol Pablo manejaba términos, del Antiguo Testamento. Entonces mire lo que hizo él en el versículo 6. Y le dijo el apóstol Pablo, sacudiéndose sus vestidos. ¿Qué hizo? A ver, ¿qué hizo? Ahí se recuerda, vuelvo a repetir, que él no estaba viviendo en el Nuevo Testamento todavía, por favor. O aunque estaba viviendo, pero no tenía las escrituras del Nuevo Testamento. Entonces estaba haciendo actos, del Antiguo Testamento. Eso se encuentra en el libro de Nehemías, en el capítulo 5. Vaya conmigo. En el libro de Nehemías se encuentra ese acto. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó exactamente cuando el apóstol Pablo se sacudió los vestidos? O sea, el manto, cuando vio que los judíos estaban blasfemando. En Nehemías capítulo 5 y el versículo 12 dice, y le dijeron, los devolveremos y nada les demandaremos, haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar para arear. Perdón, y les hice jurar para que harían conforme a esto. Perdón, hermano, no estaba mal escrito. Y les hice jurar para que harían conforme a esto. O sea, aquí estaban haciendo un pacto. Y miren lo que dice en el versículo 8. Además, sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpla con esto. Entonces, ¿qué estaba haciendo el apóstol Pablo ahí cuando sacudió los vestidos al ver que se estaba predicando al verdadero Cristo y los judíos, estaban, se oponían y estaban blasfemando? Esto es lo que hizo el apóstol Pablo. Sacudió sus vestidos con el propósito, porque ellos estaban ahí, dice, así sacuda Dios de su casa. Se estaba sacudiéndose, por decir así, hermanos, a los judíos que estaban oyendo el mensaje, y del trabajo a todo hombre que no cumpla con esto, hermanos. Pero si usted se va a Hechos 18, donde estamos, hizo dos cosas del Antiguo Testamento, amén, que para ese momento eran válidas, por favor, hermano, amén, o siguen siendo válidas, amén. La primera, entonces, sacudió los vestidos, amén. Ahora, fíjense esto, hermano. En el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo mandó que si tú entras a una casa y comienzas a predicar el Evangelio, y en ese momentito esa casa dice, nosotros no creemos a lo que usted está diciendo, nosotros no creemos, y te sacan de esa casa y rechazan el verdadero Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo dijo que sacudamos el polvo de nuestros pies. ¿Se recuerda? Para testimonio de esa casa. Y dice que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella casa que no quiso aceptar el Evangelio. Aparte, viene el apóstol Pablo, hace algo, hermanos. Mire, dice en el versículo 6, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Ahí estaba haciendo un acto que está también en el libro de Ezequiel, en el capítulo 33. Amén. Veamos, quiero que lo veamos, por favor, porque para que usted vea que las escrituras que el apóstol Pablo tomó, predicó, ¿verdad? Que constataban a Jesucristo, hermano. Entonces, en Ezequiel capítulo 33, y el versículo 4. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo herirá, su sangre será sobre su cabeza. ¿Qué estaba haciendo el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 6? Lo que él estaba haciendo es que, miren, si los judíos de esa localidad se perdían, miren, el apóstol Pablo no tenía culpa. Les predicó el verdadero evangelio, hermano. Amén. Pablo hizo su parte y los judíos, oiga, tomaron la responsabilidad de que si se perdían, se perdían porque ellos desecharon el evangelio, hermanos. Miren, la actitud, lamentablemente, del pueblo judío siguió siendo el mismo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y aquí vuelve a suceder lo mismo. Y el apóstol Pablo, hermano, hace lo que tiene que hacer. Bueno, entonces, en el versículo 6 pareciera, oiga, que Pablo rompió el compromiso con los judíos, que a él ya nunca le iba a predicar a los judíos. Mejor lo hago como una pregunta. ¿Cree usted que el apóstol Pablo se dedicó completamente a salvar gentiles y a no judíos? A ver. No, por favor, hermano. Mire, no. Porque, oiga, solo en el versículo de Hechos 20:21, vamos a Hechos 20:21, más adelante, Hechos 20:20. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciados y enseñados públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por favor, hermano, cuando el apóstol Pablo dijo que desde ahora se iría a los gentiles, no significa que, hermano, él se fue completamente a los judíos y que nunca le predicó a los judíos. El apóstol Pablo predicó conforme al mandato de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo le dijo que él le predicaría a los gentiles y a la casa de Israel. Así que él cumplió, hermanos, hasta el pie de la letra, ¿verdad? Así que entonces, ahora, oiga, mire, a los judíos de la localidad de Corintios, el apóstol Pablo ya no les volvió a predicar. Él se juntó desde ese momentito en la localidad de Corintios, oiga, mire, con puros griegos o gentiles. Amén. Bueno, mire el 7, vamos al 7. Y saliendo de ahí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Ahora, de aquí en adelante, en 18:7, el apóstol Pablo, oigan, ya no entra a la sinagoga judía, sino que entonces viene, él comienza el ministerio, oiga, con los gentiles, ¿verdad? Y en este momento, viene y se junta a una casa de un llamado Justo, este era un gentil. Ya no tomó la sinagoga como lugar de reunión, sino que buscó una casa de un gentil llamado Justo. Ahí empezó, mire, la iglesia de Corintios. ¿Cuánto damos gloria a Dios por ello? Amén. Entonces, vamos a ver quiénes fueron los primeros frutos de la iglesia de Corintios. ¿Estamos? Amén. Bueno, oiga esto, hermano. Mire aquí. Y saliendo de ahí se fue a la casa. Diga, a la casa. A ver, digan a la casa. Cuando habla en término bíblico la casa, esto incluye, por favor, mire todo lo que incluye una casa. Incluye al esposo, a la esposa, los hijos, las hijas, los parientes y todos los sirvientes. Cuando habla que, cuando dice, cree tú y toda tu casa será salva, está hablando de esposo, esposa, hijos, hijas, parientes y sirvientes. ¿Cuánto damos gloria a Dios por ello? Ahora, oigan esto, hermano, mire, si tú creíste en el evangelio, tiene que convertirte, tiene que ser de Cristo tu esposa o tu esposo, tus hijos, tus hijas, tus parientes y tus sirvientes. Eso es para que se cumpla la palabra del Señor. Cree tú y toda tu casa será salva, hermanos. Amén. Así que entonces vemos en el versículo 7 que se va Pablo ahí y en el versículo 8. Mire lo que pasó ahí. Y Crispo, el principal de la sinagoga, o sea, oiga, mire esto, hermano. Este Crispo se salió de la sinagoga y se metió a la iglesia de justo, del justo, ¿verdad? Y dice que era el principal de la sinagoga, era un judío, por cierto, creyó en el Señor, mire, con toda su casa, diga con toda su casa. Ahora, mire, cuando usted creyó, ¿quién creyó? Repito una. Amén, amén. Cuando usted creyó, creyó toda su casa. Alabado sea el nombre de Dios. Miren, hermanos, cuando yo creí, creyó mis hijos, mi esposa, todos, creyeron todos, 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 los yernos, todos creyeron, los nietos, todos creyeron. Amén. Por fe en Cristo Jesús. Amén. Estamos. Entonces dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían. ¿Y qué dice? Que eran hermanos y eran bautizados. ¿Cuánto damos gloria a Dios por ello? Amén. Bueno, entonces ahí están los primeros frutos, hermanos, de la iglesia de Corintios. Hermanos, vale la pena predicar el verdadero evangelio. Siempre hay fruto, hermanos. Tarde o temprano, siempre hay fruto. Si lo hacemos con los lineamientos del Espíritu Santo, la palabra, vamos a tener fruto. Espero en el nombre del Señor, hermano, que todos y cada uno de ustedes estén siendo cargados para llevar mucho fruto, hermanos. Amén. Yo le estoy pidiendo a Dios una y otra vez sobre mi vida, sobre la vida de mi esposa y sobre la vida de ustedes, que Dios nos cargue, hermano. Que Dios nos cargue. Amén. Estamos, necesitamos estar cargados. Y si estamos cargados, nos va a ser fácil orar. Amén. Si no estamos cargados, no nos va a ser fácil orar. Uno que está cargado, fácil dobla sus rodillas. Amén. Espero en Dios que así sea con cada uno de nosotros. Versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. Ya había fruto, hermano. Y le dijo, estoy en el 9, ¿verdad? No temas, sino habla y no calles. Le dijo tres cosas. No temas, sigue hablando y no calles. Tres cosas. Ahora, no temas. Vamos con la primera, no temas. Hermanos, quiero decirles, se los digo humanamente, siempre habrá miedo, siempre habrá temor, siempre habrá debilidad. ¿Saben por qué, hermanos? El apóstol Pablo, aunque fue el gran apóstol Pablo, siempre tenía temor. Él vivía con miedo, hermanos. Amén. Hermanos, por favor, si algún día nos asalta en medio el miedo, en medio de la enseñanza, en medio de la predicación, en medio cuando vayamos a predicar la palabra, hermano, oigan, quiero decirle que es común. Lo que tenemos que hacer es pedir la gracia del Señor. Pero hermano, mire, algo que no tenemos que hacer nunca es, mire, no se calle, siga hablando, siga pegándose el oído a las escrituras para oír al Espíritu Santo. Siga, hermano amado, siendo un custodio de la verdad. Siga, hermano, en el nombre de Cristo Jesús ahí, mire, predicando la palabra. Amén. Y le dijo la tercera, no calles. Hermano, ¿cómo podemos callar aquello que hemos vivido? Oiga bien, quiero hablar bien esto, hermano. Si el Evangelio solo lo sabes, mantienes tu boca callada. Pero si el Evangelio lo estás viviendo en carne propia, jamás vas a callarte. porque dijeron los discípulos, ¿cómo nosotros podemos callar? Hermano, nadie puede callar si la palabra lo está trabajando, si la palabra lo está confrontando, nadie puede callarse. Pero hoy, hermano, a ti, si no has dejado que la palabra te hable, te redarguya, pelee contigo, si no has dejado eso, por eso es que has estado callado. Mire, cuando uno está callado, lo digo con tristeza en el alma, el Evangelio no está obrando. Si no has hablado de Cristo en estos días, si no les has hablado a tus hijos, a alguien del Evangelio en estos días, o hoy, el Evangelio no está operando en tu vida. No le estás permitiendo que trabaje en tu vida. Hermanos, cuando el Evangelio trabaja, uno no se puede callar, aunque esté con las tripas de afuera, aunque lo estén criticando, aunque lo estén maltratando, aunque tenga 1000 oposiciones, uno sigue hablando de la verdad, hermanos. Espero en Dios que no haya gente allí en esa congregación que esté callado. Porque si está callado, el Evangelio está estancado. Versículo 10. Porque yo estoy contigo, Pablo. Qué maravilloso, hermano. Miren, hermanos, estas palabras fueron las que Jesucristo dijo. Amén. He aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Hermanos, miren. No con todos está Cristo Jesús. Si una iglesia está con 50 mil personas y ahí se está predicando la mentira, Cristo no está ahí. Él no tiene ninguna obligación de estar ahí. Jesucristo va a estar o estará con aquellos que tienen el verdadero evangelio. Aunque sean tres, como en el caso de Corintios, que eran tres. En ese caso ya eran cinco porque quedó Timoteo y Silas. Habían cinco y le dijo en el 10, porque yo estoy contigo, hermano. Hermanos, esto es confortante. Esto es confortante, hermano. Mire lo que dice: ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Por favor, yo quiero quedar bien claro aquí, hermano. Aquí no está hablando que no vamos a pasar tribulaciones o angustias o persecuciones. No, aquí lo que está hablando que, óigame, que no lo iban a matar. ¿Estamos? Porque Pablo siempre sufrió persecuciones y él va a seguir sufriendo persecuciones. Estamos en el capítulo 18 del libro de los Hechos, hermano. Mire, faltan 10 capítulos hasta el 28. El apóstol Pablo siempre sufrió. Pero miren, hermanos, siempre Dios lo guardó que no muriera hasta que cumpliera su ministerio. Amén. Ahora miren, hermanos, mire, el sufrimiento que uno tenga en el Evangelio no importa. ¿Sabe qué es lo más glorioso y lo más hermoso? Las palabras que siguen en el versículo 10. Mire lo que dice, porque yo tengo, dijo Jesucristo, mucho pueblo en esa ciudad. Oiga, la Corinto, la asquerosa, la sucia, la ciudad prostituta, ahí había pueblo de Dios. Que Dios, a través de su Santo Espíritu, nos vea o podamos ver, oigan hermanos, en aquellas personas que usted dice, ese sí es un, ese ni madre tiene, ese que dice que se ha dicho que ni madre tiene, por ese también Cristo murió. Qué precioso, hermano. Por eso le dije, hermano, era muy importante que nosotros veamos el trasfondo de la ciudad de Corintios, pero miren, cómo Dios miraba a la iglesia de Corintios. Ahí yo tengo mucho pueblo en esa ciudad. Amén. Entonces, vamos al versículo 11 y se detuvo ahí. Bueno, ya con esto, miren hermanos, el apóstol Pablo agarra confianza y se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Aquí ya cambia, hermanos. Mire, hermano, oiga, en el 4 él discute y persuade para que se convierta, pero aquí en el 11 él ya estaba formando discípulos. Con los discípulos ya no se discute. A los discípulos ya no se les persuade. A los discípulos se les enseña la palabra de Dios. Amén. Entonces, 1 año y 6 meses, oigan hermanos, por factor tiempo, oigan lo que pasó, hermanos. El apóstol Pablo ahí se ganó, oigan, miren, toda la casa de Crispo, toda la casa de Gallo, lo dice 1 Corintios 1:14. Por favor, lo busquen en su casa, anótenlos. Toda la casa de Estefanes, toda la casa de Fortunato, lo dice 1 Corintios 16:17. Toda la casa de Acaico, mire, todas esas familias fueron ganadas para Cristo Jesús en la ciudad de Corinto. Ahora, estos que están aquí, Crispo, Gallo, Estefanes, Fortunato, Acaico, miren, ya no se les llamaba, oiga, miren, vivir en la inmoralidad. Ya no tenían el nombre de vivir en la, ¿cómo se llama? En la inmoralidad. Su nombre ya no era corintizarse. Ahora eran cristianos, hijos de Dios. Hermanos, aunque tengamos oposición para predicar la palabra, no desmayemos. El verdadero evangelio siempre va a tener frutos. Bendiciones.